Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 21 grados 9 décimas, la humedad del 60%. La justicia reclamó que se efectivice el desalojo del complejo habitacional ocupado en el Bajo Flores. Se debe a que el juez de Quilmes, Luis Armella, que entiende en la causa, detectó que se extendió la toma de viviendas en el predio ubicado en las calles La Fuente, Castañares y Portela. El magistrado también intimó al gobierno porteño a censar a los ocupantes y elaborar una eventual solución para una evacuación pacífica. Docentes del Colegio Carlos Pellegrini paran por nuevas designaciones. Los profesores realizan la protesta en reclamo de las designaciones realizadas por el rector Jorge Fornazari. De acuerdo con la Asociación Gremial Docente de la UBA, las autoridades realizaron las designaciones priorizando docentes recién recibidos en lugar de quienes tienen vasta trayectoria profesional y académica. La Argentina goleó a Venezuela. La selección de Sergio Batista derrotó al conjunto venezolano por el partido inaugural del Estadio del Bicentenario de San Juan. Los goles fueron convertidos por Cristian Chávez, Pablo Mouche en dos oportunidades y Luciana Webb, mientras que el único tanto de Venezuela fue convertido por Daniel Arizmendi. Hora 06 minutos. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 21 grados 9 décimas, la humedad 60%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, ¿cómo están? No tenemos tanta gente esta noche como en días anteriores, pero igual siempre hay mucha gente aquí, ¿no? Bueno, muy amables, muchas gracias por venir. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches.
Ha venido esta noche para estar con nosotros en un programa, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
que ha sido extraído de la ligustrina, pudimos sacarlo finalmente.
Así es. Anoche contamos cómo invadió la casa de un vecino de Barton, cómo cometió una violación de domicilio,
sí, lisa, es un delito, llana, una intrusión.
Y cómo al querer regresar de ese delito quedó incrustado,
quedó atascado
en un seto.
Hay prueba, mire.
Uy, mire cómo quedó raspado.
Hay prueba de
¿Qué está la prueba?
No, discúlpeme, eso
ahí también.
Ese raspón no es de ligustrina.
No, esos son raspones viejos de otras violaciones. En otros domicilios.
La ligustrina no raspa de A5, cinco
sí,
ramas.
Las ramas, señor. Las ramas, señor. Mire, me han dejado todo.
Y ramas equidistantes, es un poco rara esa rama.
No se agotó.
Bueno, querido Barton, vamos a informar que el día 7 de abril vamos a estar en La Plata. Comenzarán las presentaciones de este año en La Plata, como siempre, en el Teatro Coliseo Podestá. Esto será el jueves.
Jueves 7
de abril, a la hora de siempre y con el régimen de siempre. Y el día siguiente, que es viernes, también habrá programa en vivo y lo haremos en Berazategui.
¿Qué pasó?
Berazategui.
Vienen
en este momento,
Berazategui.
Justamente llegan personas del pueblo de Berazategui para ver si es cierta esta afirmación.
Sí, que deben decir, ¿para qué vinimos
llegan
si ellos van
incluso acompañados
ir
de un escribano, quien en este momento comienza a labrar un acta. Así que el 7 en La Plata, el 8 en Veraza.
Muy bien.
Estaremos en Berazategui, como siempre, en el Centro Deportivo Roberto de Vicenzo, ahí a 2 cuadras de la estación.
Sí, es que es muy grande.
Así que atención Quilmes, atención todos los lugares
vecinos. Atención La Plata, la gente.
La Plata.
La gente de La Plata.
Estaba por decirlo, sí.
Ahora, los de Berazategui no van a ir la noche anterior a La Plata, como suelen hacer.
¿Por qué no?
Mañana, ¿para
no,
qué?
No, ¿cómo? Pero es que no son dos cosas iguales.
Vamos a hacer cosas totalmente diferentes.
Totalmente distintas e incluso opuestas. Bueno, sí, querido señor Barton, espero que usted haya trabajado mucho en el día de hoy. Porque ha sido lo que se dice un mal día para mí.
¿Por qué un mal día?
Porque estoy más pobre, más triste y más solo.
Que cuando lo empezó el día.
Cuando empecé el día, así que.
Bueno, yo también estoy un poco más pobre y más solo y más triste, pero más abrigado.
¿Por qué? Si no hace tanto frío.
¿Más abrigado?
Sí, porque me compré medias. Para mí es un...
Pero traía calzoncillo.
No, se la pasa haciendo adquisiciones de segundo orden.
Para
de esas
mí...
que uno deja que las hagan los demás.
Sí, las medias se compran...
Para mí el tema medias no solo que es serio, sino que es múltiple.
Y hay que comprar de a muchas.
De a muchas.
Sí.
Porque se pierden.
¿Usted
pierde
las medias?
A mí me las chorean.
¿O se las olvidan en otros lugares?
No, porque no voy a otros lugares. Al menos no a lugares donde uno se saca las medias.
Porque había una época en donde a mí se me perdían medias.
Claro, sí, claro.
O de a una se pierden.
No, en viajes, en giras, es cierto. En visitas a hoteles, ahí uno siempre deja... Lo más frecuente que uno deja en un hotel es una media.
Sí.
Ni siquiera dos, una. Uno se saca las medias, las tira por ahí, van para abajo a la cama. Y cuando te vas a dejar los hoteles, incluso como una actividad subsidiaria, tienen la venta de medias usadas.
Sí. No suelen ser del mismo color, pero...
No, pero bueno,
por esa plata
que querés también.
Porque en general usted se olvida una media o las dos, par. Porque si no, uno no se da cuenta que se olvidó la media hasta que está descalzo.
Si uno se olvida las dos medias, nunca se vende.
No, pero yo a veces voy a buscar una media. Yo recuerdo, dice, uy, ¿dónde están aquellas medias color patito que yo usaba y que tanto me gustaban? Y no aparece.
Pero usted piensa que quedaron en el fondo del balde para lavar y esas
puede
cosas.
Puede ser. Una media después de todo es bastante escurridiza.
Y sí. Si
uno
¿sabe
puede
dónde le queda la media? Queda pegada en el tambor de lavarropa en la parte de arriba. Entonces
tiene que
rasquetear con la mano.
No tengo lavarropa.
¿Usted no tiene lavarropa? ¿Pero en dónde le lavan la ropa?
La lavo yo mismo en la bañera mientras me baño.
Fíjese que debe tener pegada una media.
Le camino un poco por arriba y asunto arreglado.
Su ropa luce impecable.
Sí, porque la mando a la tintorería.
Bueno, la gente que sí tiene lavarropa se encuentra medias propias y ajenas,
sí,
pegadas en el tambor, inclusive ya.
¿Y no rompe eso, no rompe completamente el mecanismo de lavarropa?
La mayoría de
sí,
las lavarropas.
Sí, señor, buenas sí. tardes.
Buenas tardes.
Vengo a quejarme porque el lavarropas que compré aquí la semana pasada
sí.
se me rompió. No hice más que. Yo siempre lavo una media, nada más.
Y bueno, no, pero. Para lavar una media no se justifica el gasto de agua, de electricidad.
Y
de
bueno,
jabón.
¿Qué quiere? Yo soy así.
Sí, pero tiene que juntar más porque.
Porque además son las únicas medias que tengo son rojas y de Stinian. Así que si las lavo acompañadas, todo el resto de la ropa se me pone roja.
¿Hasta cuándo
destiñe? ¿Ves la remera roja que tengo yo?
Sí.
Es blanca.
¿Hasta cuándo destiñe una media, señor?
Y hasta que queda blanca. La roja...
Es infinito.
La roja y la azul es infinito.
O sea, sí. usted puede teñir cualquier cosa tirando un par de medias en un lavarropa.
Sí, así tiñen en las teñideras profesionales.
Sí.
Tiran unas medias rojas de ínfima calidad... Y con eso tienen mil remeras.
¿Cómo le queda esa camiseta de Barcelona, la suplente, esa rosadita?
Sí,
sí.
Muy linda.
Así quedaban antaño las camisetas de Estudiantes de La Plata cuando uno las lavaba.
Se
lo
le
rojo
la...
se volvía rosa y lo blanco también.
Es que el blanco impoluto...
Sí.
Sí.
Es muy difícil de mantener, de
Es muy
sostener.
Difícil mantener, especialmente si uno... Lo tiene en confraternidad con unas rayas rojas.
Sí.
Ahí es donde es más difícil de mantener.
Pero ¿cómo hace? ¿Usted considera? Vio que dice que la ropa blanca se lava con la blanca y la de color con color.
Sí, yo sí. No tengo esa suerte.
Pero si usted tiene una remera blanca con cuello azul, por ejemplo.
Ay, qué lindo.
No, usted tiene que... Usted selecciona
vale,
el color que predomina.
¿Y cómo va a ser un promedio?
El cuello azul va tiñendo el resto, ¿eh? En las camisetas de mala calidad, que eran las únicas que había antes.
Sí.
Los vivos teñían todo el resto de la camiseta.
¿Y le queda...
Cualquier cosa azul que vos tenías, aunque sea, qué sé yo, una rayita acá, chao, toda la camiseta azul.
Sí, pero ese...
¿Cuánta? ¿Sabe qué cosa es horrible? Sigue siendo horrible, discúlpenme, ¿no? Lavar camisetas amarillas y negras.
Sí, el amarillo y negro es una combinación...
Es una combinación
que solo queda bien en un
taxi. Que haya tenido un cuaderno de clase, vos pintás algo amarillo y al lado le metés algo negro y se...
Sí.
Siempre hay una invasión del negro, qué sé yo.
Almirante Brown.
Sí, claro, Almirante Brown.
Sí, los negros uruguayos.
Vos lavás la camiseta y hay una cosa. Ahora me dirá, últimamente estamos haciendo camiseta de calidad...
Sí, no se le mezcla...
No tanto de calidad, sino de nylon, de manera tal que los colores no se saben.
Sí, pero que no se le pente una chispa de algún lugar.
No, sí, son camisetas. Además, te podés asfixiar porque te deja todos los poros completamente tapados, etcétera. Y yo me acuerdo una vez que se prendió fuego la defensa entera de un equipo en el que
Sí. Con una lupa de la tribuna.
Porque jugábamos muy atrás nosotros.
Entonces, lo conozco.
Muy juntos los defensores y uno de los hinchas contrario, como dice el señor, le metió una lupa, agarró fuego la camiseta del 2. Como estábamos haciendo una barrera, era. Y agarraron fuego 4.
Claro. Sí. Sí, me acuerdo eso.
Lo tuvieron que apagar los bomberos.
Claro, que...
Justamente por eso están en la cancha los bomberos.
¿Y si no para qué?
Si no para qué,
no,
apagar una tribuna.
Por prevención, señor.
Prevención de que prevención. Un lugar donde no puede haber un incendio es una cancha de fuego.
¿Cómo que no? Si prenden los papelitos cuando termina el partido.
¿Por qué va a apagar los papelitos? No. En realidad, me dice acá el jefe de seguridad de la sala, los bomberos están para desalojar, aquí la usan con las viejas, me dicen, desalojar a los indeseables con manguera.
No, pero...
Yo he sido desalojado con mangueras en casa de una novia, incluso.
Esto que usted dice, señor, de la cancha,
como
es muy cierto. De hecho, ayer yo fui a la cancha, lamentablemente.
A mí me ha sentido pésame.
Sí, y en la entrada el señor policía me dice, ¿tiene encendedor? Sí, le digo. Entonces no puede entrar con encendedor, démelo. Pero yo si le hubiera dicho que no...
No se puede fumar en la cancha, señor.
Pero no, sí, se puede fumar, no se puede entrar con encendedor.
¿Pero qué quiere que prenda el cigarrillo?
Es lo que yo le contesté.
¿Cómo lo voy a escar?
Trae fósforo,
un fósforo.
Pero me sorprendió el sistema de seguridad. Como funciona, confían en el...
Pero ahí está bien, le preguntan.
Yo le contesté que sí, y me dijo, ah, no, entonces no. Me imagino que así entran los chumbos a la cancha, ¿no? ¿Tiene el revólver?
No. El que venía atrás dijo no, evidentemente.
Claro, porque aparte hay un tipo medio fuego en la cancha, con lo cual alguno pasó.
Bueno, pero si usted decía que no, lo iban a palpar.
Me palparon.
Ah, ¿lo palparon diciendo que sí?
Lo palparon sí. Igual, lo que querían era palparlo.
Sí.
Pero es injusto. Pero por otro lado, de hecho, los bomberos en la cancha, no tienen como los policías dentro de los perros, ¿para qué están?
¿Cómo para qué están?
No, los perros sabe... dentro de la cancha, ¿para qué están?
Y se pierde algo, ponerle.
Los perros no tienen ninguna utilidad dentro de un estadio.
No creas.
Se asustan de ellos, los jugadores, la gente, ¿no? Pero
sí,
no,
sí,
no
sí, hay jugadores que le tienen miedo a los perros.
Por supuesto que sí.
Dice, ¿qué le pasa a fulano que está jugando, que no juega, no agarra nunca la línea? Dice, le tiene miedo a los perros.
Y más de un perro le tiene miedo a los jugadores
sí, también. Con justa razón.
Y pero un animal recibe un pelotazo y aparece inmediatamente Greenpeace a cerrar el estadio y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí.
Porque ¿cómo puede ser que un animal reciba pelotazos?
Yo soy de la Sociedad Protectora Buenas Tardes.
Buenas tardes.
Y animales.
Sí, bueno, animales. Mucho gusto.
Y me llamaron porque me dijeron que aquí estaban hablando cosas así de animales.
No, no, sino cosas animales no. Digo, hay una utilización de los perros para la seguridad.
Ajá,
sí. Tanto seguridad personal como
aunque
la seguridad...
los caballos, ¿no?
Sí, sí. Sí, te largan los caballos, sí.
Ahí está.
Al grito de chúmbale... Te sueltan una yunta de ruanos.
No, señor, él creo que se refiere a la montada.
¿En qué sentido?
En el sentido policial.
Sí, sí. Bien. Pero bueno, usted estaba hablando de algo y yo lo interrumpí, discúlpeme.
No, le comentaba que fui a comprar las medias en paquete.
¿Qué le pasó?
No, y yo necesito...
¿Cómo en paquete?
No sé, también sí, en varias.
De seis, póngale.
Ah, sí.
Y en algunos casos.
Y en distintos colores.
Deben costar un potosí, discúlpeme.
No, no.
Salvo que sean de la ínfima calidad que estoy sospechando.
¿Usted usa medias de toalla o de...?
Oh, no, la toalla, de toalla me encantan porque usted se saca la media,
sí.
Se baña y... y se seca con la media de toalla y mata dos tiros de un pájaro.
No, señor, no es para eso la media. Además,
¿cómo no? ¿Sabe qué piora? Usted se pone las medias en las manos y se entra a secar bien. Se seca preciso.
Y después ya está lavada, mismo con el...
Después ya está lavada, listo.
No, vio, la media de toalla, que ya no se usa más, esa
pero,
que tenía el pingüino, eso se usa. ¿Usted usa esos soquetes? No me diga que usted tiene puesta media de toalla.
Estas son de toalla.
No, eso no es toalla, señor.
No, esto no es una toalla, señor. Discúlpeme.
Sí. No hace falta que muestre toda la medivacha. Sí.
No hace falta que usted muestre cada prenda de la que se habla.
Bueno, un estilo así, digamos, deportivo.
No, la toalla antes era la toalla. La media venía de toalla.
Sí, sí, le estamos entendiendo. Pero...
Era muy difícil enjuagar esa media. La media de toalla no...
No.
Acumula el jabón. Y el jabón no sale nunca más. Y usted transpira jabón.
La retorcé y sale jabón.
Siempre. Jabón. Y sigue saliendo y sigue saliendo.
Como una esponja. Por ahí tiene olor a jabón, tiene.
Sí.
Lo cual no sé qué significa.
No, y se le junta además con... si usted usa polvo pédico.
Buenas tardes. Me da medio kilo de...
También llamado talco.
No
es
lo
mucho
mismo.
Mejor talco.
Señor, no es lo mismo.
Pero no es lo mismo. Le voy a decir que somos farmacéuticos. No.
Pero, ¿por qué dice usted? Porque esto tiene...
El polvo pédico es una cosa y el talco es otra. Listo.
Bueno, no, espere. ambos tienen fécula.
Sí, pero no es lo mismo.
Sí, pero no es lo mismo. Además, el polvo pédico se usa en...
En los pies,
y
pédico.
Y el talco se puede usar, ponerle en las axilas.
Bueno, en las axilas, sí. Hay quien se pone el polvo pédico en cualquier parte.
Bueno, siempre hay un loco, pero...
Usted se crea...
He visto gente que se pone talco también, actores, se ponen talco para representar el papel, ponerle un prócer.
Sí. Sí,
niños que el 25 de mayo, para ser de padres...
Sí, o de Cornelio Saavedra.
Claro, se ponen talco.
¿Esos niños?
Entonces el otro dice...
Señor Saavedra, señor Saavedra.
Esos niños luego...
Cállese, Moreno.
En la adultez, el niño que se puede tal con la escuela es pelado.
Claro.
Ah, me hubiera avisado antes.
Los dermatólogos, cuando vos vas ya pelado, sí. Decía que vos hacías de Saavedra en la escuela, te dicen. Y dice, chau. Y llaman al siguiente porque este es inútil. Dice, no voy a sacar la plata.
Ya eso, claro, no tiene solución. Si usted hizo de Saavedra alguna vez, claro, ahí está
sí,
la causa.
Varias veces.
Y ahí está. Mire, mírese.
¿Cómo hacían en su escuela? ¿Le ponían talco? ¿No le hacían nada? Era una escuela así, digamos, contemporánea en su forma. Y entonces directamente...
Con un objeto ya
nada,
representaba.
Nada, ninguno. Le decían Saavedra y ya estaba. Pero otras no, eran más realistas. Uh-huh. Entonces, medio que lo disfrazaban de Saavedra, al chico lo hacían canoso o rubio. No sí. Se sabe qué cosa era Saavedra. O peor todavía, le recortaban una careta del Villiquen y se la ponían y aparecía el tipo con la cara de Saavedra. El otro así estaba toda la primera junta.
Sí, además había uno que hacía de varios y entraba y salía porque vio que todos tenían la patilla. Entonces...
Nunca vi uno que hiciera de varios.
No
lo hubieran permitido mis compañeros de clase, que eran realistas en el peor sentido de la palabra, que no podían concebir que alguien pudiera hacer de dos cosas al mismo tiempo.
Hacían de realistas en ese caso.
Somos realistas, somos españoles y vinimos a sojuzgar esta patria de ustedes.
La patria es nuestra, la patria es nuestra.
No, nosotros les impondremos impuestos insoportables para que... no tengan más remedio que morir de hambre.
Tome una cinta celeste, toma una cinta blanca.
Oye, French,
¿Qué, Beruti, qué?
¿Cuántas cintas celestes te quedan?
El pueblo quiere saber de qué se trata.
¿Quién es? Vino Alejandro Apo.
¡Abren el cabildo, canejo!
No, sí, con esto...
No me acalláis. Bueno, ¿qué pasó con las medias?
Las medias.
Su historia de las medias no avanza ni por casualidad. ¿De qué
son las medias finales? ¿O de qué eran?
Bueno, las medias... Para mí es importante probar una media, pero no le dejan probarse.
No te dejan probar.
No.
Y...
Me la pruebo en el puño.
Ah, ¿las usa en el puño usted? Curioso, ¿eh?
No, ¿y sabe de qué me gusta? Me meto una en una.
¿Eh?
¿Una qué?
Una media en un puño.
Ajá. ¿Qué?
Y por
y
ahí
otra en el otro.
Y otra diferente.
Y empieza a caminar así con la mano para probarla.
Y veo esas de las medias de vestir que son lisitas y que le transparentan la piel, que se le ve...
Sí, se le ven los pelos de las patas.
Sí, pero ahí está el problema, porque yo soy velludo.
No, velludo no.
¿Usted?
Y levanto estática.
Ah, sí,
ante
sí.
Ante la más mínima fricción.
Yo también, en la cancha de Boca.
No, señor, levanto electricidad. Ante la mínima fricción yo le levanto 220.
Yo tengo un amigo que levanta tanta electricidad que un día la mujer se fulminó. Él se había puesto unas medias así de esas,
sí.
Estuvo frotándose mucho tiempo ese día, y la mujer lo fue a abrazar, y quedó seca así.
Fulminada. 380 voltios, claro. 380 voltios. Se lo
midieron con un tester. Llamaron a la asistencia pública, dice, electrocución, chao.
No, le digo que son peligrosas esas medias, no sé claro. Si tienen mucho nylon.
No sé qué tiene, señor.
Pero es peligroso y además porque en general vienen con un elástico muy
que te
fuerte.
Rompe el pie en dos.
Bueno, no sé si tanto, pero...
Ese mismo amigo,
sí.
El que le digo, el que mató a la mujer, un día perdió un pie.
Perdió un pie,
porque
pero por
se
una
compró
media.
Unas medias tan ajustadas que... Bueno, llegó a la casa, se sacó el zapato así... Y sacó el pie con el zapato. Porque le había quedado, se había estrangulado tanto que le había quedado un tubillo así finito. Y se arrancó el pie.
Bueno, pero...
Vos... ¿Qué va a hacer? Pero... Tiró el pie.
¿Pero cómo que va a hacer? Hubiera sacado la media antes.
¿Qué haces vos si te arrancás un pie? ¡Lo tirás!
Bueno, sí, no sé, sí, pero señora... Hubiera...
Bueno, pero ¿y no, qué pasó con las medias?
Me las compré, pero...
¿Cuántas?
No, vienen de a 6.
Bien, 12.
Bueno, sí, 12, pero se ve.
No, puede ser 6. ¿Tres pares o 6 pares?
Pero noto que no agarra bien al pie. O sea, el pie se mueve dentro de la media y la media dentro del zapato.
Sí, eso le va a producir un roce. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy pediatra.
Ah, sí. ¿No será pedicuro?
Llámale H. Eso le produce un roce que le van a salir unos callos plantales.
Sí.
Que va a andar caminando así con las patas abiertas como el tipo de cuento.
¿Pero eso saca callo o no? ¿No saca ampolla?
Un callo es una ampolla.
Sí, a la larga. ¿Cómo
callo? Primero es ampolla y después callo.
La ampolla en calla.
¿La ampolla en calla?
Sí, la ampolla en calla.
Salvo que la tratan.
Nosotros aquí sacamos callos.
Ah, usted.
Con un pelapapas.
No,
desinfectado, ¿eh?
Pero sí, señor, por favor.
Desinfectamos bien el pelapapas, lo limpiamos y lo vamos peleando despacito. Le preguntamos, ¿sentimos algo? No. ¿Sentimos algo? No.
Pero ¿y hasta dónde saca? Si le dice
hasta
que no grita. Sienta.
Hasta que usted diga, sí, siento algo.
Hasta siento el hueso.
A partir de grito, paramos.
No, discúlpeme, me parece que además un poco el pie tiene que estar curtidito, así de...
No. A mí me gusta el pie de bebé.
Sí, claro, con de popi.
Pero no es una mano, la mano debe estar suave para acariciar.
No, al contrario, para mí la mano tiene que estar callosa para cuando te para la policía. La de policía que te pasa la mano por la palma de las mismas para ver si trabajas.
Ah, pero usted dice que a usted la policía lo para y le ¿cómo? Acaricia la mano.
Sí,
no, a mí
señor.
No me pasó.
A ver, mostrame la mano. ¿Te acaricia así? Ajá. Primero te pregunta de qué trabajas. Entonces voy a decir, albañil.
Sí.
Muy bien. A ver, mostrame la mano. ¿Cómo va a ser albañil? Usted, señor, dice sí. No tiene ningún callo en la mano. 20 años en prisión.
¿Cómo va a ser eso? Y además si le dice, no, mire, yo trabajo en la radio.
Entonces te pasan la mano por
la lengua.
Sí.
Mire los callos que tengo.
Mire los pelos que tiene en la lengua. Usted no puede trabajar en la misma.
Bueno, pero mire, la mano suave.
Al final, lo único que nos contó es que se compró un par de medias. Sí. Usted no está haciendo su trabajo.
No, y usted sabe qué.
No, señor.
Y al final no las usé porque
le baila el pie adentro.
Baila el pie. Y entonces decidí ponerme el polvo pédico en la zapatilla sin media.
Ajá. No use zapatillas sin media, pues no importa.
Pero creo que hay también un exceso al polvo pédico.
Se le hace un engrudo.
Se hace engrudo, pero mientras va caminando le sale como humito.
Sí, sí. Y yo me puse una vez, cometí un error. Yo fui integrante del ballet Bransen.
Ajá.
Y me puse las botas, tenemos que zapatear.
Sí, claro, el malambo.
Me puse... un montón, qué sé yo, como 200 gramos.
Pero 200 gramos es un montón.
Dos frascos.
No. Empezamos a zapatear el malambo, se levantó una polvadera que no se veía nada. Sí. Una niebla, la gente decía, ay, mirá el efecto.
Yo vi eso del humito, pero creí que tiraban humo.
No, era yo que zapateaba y se levantaba la polvadera del...
Y a más le sale
del
el olor.
Talco Palmolive.
Con ese olorcito que tiene
a la banda.
Sí, a la banda.
La banda que tocaba ahí.
Sí. Bueno, gracias, Barton. No estamos
de
para
nada,
de esto. Ah. Pero vamos a dar cuenta de los muchísimos correos recibidos.
Ahí están.
Hoy. Si lo hace.
Bien.
No sé si los leímos, pero estoy seguro de que
nada,
no, porque
todavía
estuvimos hablando. Así que, ¿en qué momento quiere que los lea?
Hola a todos, dice.
Hola a todos y a todas.
Los saludo desde Mendoza, quería felicitarlo, ¿eh? Los escucho hasta que me duermo. O sea, quizás ya está durmiendo y no nos está escuchando.
Bueno.
El domingo por la mañana escuché la entrevista que le hicieron a Dolina en Radio Nacional y me gustó mucho. ¿Le hicieron una entrevista?
Es la de Aliberti, sí, sí.
Ah, perfecto. ¿Podrían enviarle un saludo a mi hermana Pepe? Le juro que dice eso. A mi hermana Pepe y Marco de San Juan que escuchan el programa. Les agradezco mucho, besos a todos, Cecilia.
Bueno, Pablo Ballina dice, me acabo de enterar que viene Gabriel Rolón a Río Grande, Tierra del Fuego, ya que están, se podrían hacer una escapada con él, dice, por los colchones no se hagan problema que hay lugar, y así.
Bueno, el amigo Sebastián, está leyendo En busca del tiempo perdido, la novela de Proust, y hay hay un pasaje que él no entiende, pero quiere que se lo explique o que le dé mi parecer acerca de algún sentido metafórico, pero tendría que tener yo el pasaje ante mí para, no para dar un dictamen, sino para ver qué puede haber ahí, pero así descubrir una metáfora a través de un estilo indirecto es muy, muy difícil. Yamila López me escribe de San Rafael Mendoza. Bueno, hay muchos programas en la Argentina, pero el suyo permite despegar de lo real y darle un lugar a las risas que son tan necesarias para la buena salud. Este es un programa optimista, evidentemente, como sabe cualquiera.
Hola, me llamo Malco y soy de Lago Puelo. El programa está muy bueno, etcétera.
Qué lindo Lago Puelo, che.
Qué lindo Malco.
Qué interesante.
¿Cuánto cuesta?
Dale, Malco.
Aquí Fernando dice, besé a mi compañera de trabajo que está de novia con un flaco.
¿Cómo me gustó ese comienzo? Ese es un escritor. Besé a mi compañera de trabajo que está de novia con un flaco. ¿Cuánta información?
Sí.
En una frase sola... pequeña. Aprendan algunos que para mover, pa mover a un tipo, tres páginas.
Está de novia con un flaco, con el que cada día me llevo mejor.
Yo sé dónde termina eso.
Y hace...
va por un camino fantástico.
Y él hace 5 años que sale con ella. Ella está confundida.
¿En qué sentido?
Y yo más. No sé qué hacer, dice Fernando
Norton.
¿Estás
seguro que dice confundida?
Dice confundida aquí. Che, di el nombre, no sé si debía dar el nombre de...
¿De quién? De
lo total, ya que está en boca de trapo, que se embrome.
¿Cómo se llama?
De el nombre.
Fernando Norton. Epa.
Hay pocos Norton.
Doy la dirección, si quiere, de email.
Atención a los amigos de Norton.
Y es compañera de trabajo de un flaco con el que se lleva bárbaro.
Se les va a caer el pelo de tanto hacer el papel de Saavedra.
Lo bueno es que la mina no le va a agarrar ningún virus con el tipo. Lo entendieron.
Y bueno, ¿y cómo sigue?
pide auxilio, ¿no? Pide consejo.
¿Auxilio pide?
Pide consejo, no dice termina ahí, listo.
Sigue adelante, pingos de mi tropa. Bueno.
Bien. Soy Tito de Irasusta, Entre Ríos. Con respecto a las orgías en alta mar, creo que vale la pena la burocracia del embarque.
De actualidad.
Sí. La burocracia del embarque vale la pena con tal de que estemos casi obligados a vernos las caras al otro día, cosa que no suele pasar en orgía de tierra firme.
Claro, en orgía en general, cuando llega la saciedad, uno se va.
Claro.
No se queda para comentar.
Pero, y en Altamar, ¿qué? ¿Qué va a comentar, un tío? ¿Qué evalúa?
Comentás, qué barbaridad, Mensaje de Alejandro de Buenos Aires, Villaluro, Alejandro Cisterna. ¿Qué tal? Estuve por ahí en el multiteatro hace una semana. Primero fue con un amigo y el otro día con mi novia. El día de las butacas y los olores. Estuvo muy bueno. Y allí se aprecia mejor lo que hacen ustedes. Bueno. Mensaje de Alfredo Mib. No pude evitar sorprenderme al descubrir que todo el mensaje que acabo de escribir para ustedes cabía cómodamente en un modesto, etcétera. Bueno, listo. No dice nada, en realidad. ¿Y otra cosa?
Matías Paniagua dice... que le gustó su respuesta, se ve que a un oyente en algún momento que dijo usted si payos provincianos y aprendió un nuevo término que es ad nauseam. Y bueno, dice que le cerraron varias cosas, que fue un flash, loco.
Ay, qué grande. Mensaje de Luis Francisco Rodríguez. A ver. Dice, uno pasa por una experiencia determinada y a partir de esa experiencia... entiende la letra de una canción o un poema. E incluso empieza por ahí a no opinar igual que la letra. Me pasó con Como dos extraños. Un tango que me encanta por lo que la canción representa en cuanto a melodía, ritmo, etcétera. Es el tango, como dos extraños, le gusta a casi todos los que no les gustan del tango. Si la concesión que hacen es como dos extraños. Este programa tiene, entre otras muchas virtudes, la de no pasar casi nunca el tango como dos extraños. Pero, bien, lo que no entiendo de la letra es que si no pasa nada, si en el reencuentro no sucedió todo lo que uno esperaba, ¿por qué se va mal? Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Hermano, no pasa nada, ¿cuál es el problema? Ese, que no pasa nada. Fíjese, dice uno mismo, se dice uno, que mísera criatura, no eres eterna ni siquiera en el sufrimiento. Pero, sí, siempre es una situación angustiosa la de encontrarse con alguien que fue para uno un gran amor y descubrir que no pasa nada. No es que no pasa nada. Uno comprueba en carne propia que el amor es finito, que se acaba.
Es que ya no pasa nada.
Y que no pase nada no es una buena noticia, como dice usted. Al contrario, para la persona que está sedienta de suceso, sedienta de emoción, sedienta de amor y de aventuras del espíritu y del cuerpo, que no pase nada es la peor de las cuestiones. Señal ominosa entre las señales, la ausencia de señal. Bueno, debe ser esa la letra, calculo yo. ¿Qué más, Schulz?
Acá tengo... escucho ese programa todos los días, dice Pablo, de Schelchut. Y con todo respeto, me atrevo a comentarle que si bien las lecturas e interpretaciones de la mitología griega y sus leyendas son muy interesantes, debería de vez en cuando leer y comentar alguna cosa de la literatura porteña, de lo que tanto conoce también. Un buen ejemplo sería Carlos de la Púa y su crencha engrasada. Esto dice Pablo de Schelchut.
Sí, tiene razón, tiene razón. Pero bueno, supongo que hay muchos que... No, no hay muchos que hablen de Carlos de la Púa, pero... Digamos, la obra de Carlos de la Púa es mucho menos extensa que todo el corpus de cosas que se han escrito acerca de los mitos griegos. Pero bueno, alguna vez podríamos hablar de eso. Bueno, listo. Estas son... Está Ángeles Arce, de Olivos, Patricio Rábalo, el maestro mayor de obras Marcelo Fabrini, de Rosario. Bueno... Y todo eso. Bueno. Ya está.
Bueno, Matías de Salvo dice que le va a regalar el libro del fantasma a una persona muy querida.
Que dejará de serlo inmediatamente.
Y quiere saber si puede venir para que se lo firme.
Pero sí, eso, cómo no. ¿Al libro o a la persona querida?
Algo va a traer para que le firme, no sé.
¿Le queda alguno?
No, continúe conmigo.
Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, Schulz. Y hablaremos a la vuelta de algunas curiosidades en la vida de Nikolai Gogol. Permiso.
Adelante.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Hasta dónde llega un hombre en busca de la libertad?
¿Por qué estamos peleando?
¿Por la libertad?
Y no peleamos por cualquier libertad.
Rodrigo de la Serna.
¿Dónde está mi ejército?
Revolución, el cruce de los Andes.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada!
Estreno 7 de abril, solo en cines.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. ¡Búscanos! Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
música y más música para la noche del sábado a las 21.
Y hoy los protagonistas de esto van a ser Olga Guillot y Humberto Constantini.
Los boleros se enamoran en Dos Gardenias con Eduardo Aliberti.
Me encanta que uno se enganche de cualquier efeméride para recordar a Astor Piazzolla.
Música de ayer y de mañana. Desde las 22, Flores Negras con Mariano del Mazo y Andrés Casac.
El Higinio Mena, que había nacido en la población Ranchos en 1947.
A partir de las 23:30, los sonidos nos abrazan en Tímpano con Daniel Viglietti.
Hay gente que consigue cosas rarísimas.
A la medianoche.
Lo es que estamos haciendo un programa de canciones, de música.
Dos pasadiscos traen sus mejores canciones.
Era simplemente un disco que acá salió.
Plácido Domingo.
Vamos a empezar todo distinto. Gracias, chau, hasta luego.
Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. El fin de semana, la radio pública es música. Es música.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires.
Ha llegado más gente, ¿eh?
Ahora con más gente.
Ya está.
Y eso es todo lo que teníamos para decirles, ¿eh? Buenas noches, muy amables.
Bueno, vamos a hablar entonces de algunas curiosidades acerca de la vida de Nikolai Gogol, el escritor ruso, ¿no? Estas excentricidades nos han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809. Bueno, esto no sería realmente una excentricidad. Pero digo, nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos. No era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, siempre con manos sucias y rizos grasientos, y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo.
Sí. Tiene que permanecer un poco el
síntoma.
Claro,
quiere decir que no sería contingente, sino esencial aquel pus. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov, siguiendo con este plan de descripción exterior. O en este caso está bien porque es behaviorista, o sea, está describiendo la conducta de este hombre. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que había utilizado y no se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre que hemos descrito en los párrafos anteriores. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania es esto, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, se agarró un resfrío terrible, se agarró. Bueno, con el frío que hace en San Petersburgo, imagínese. En el viaje se le había congelado, pero literalmente, no de un modo metafórico, la nariz. Tuvo congelamiento en la nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga, como si las narices largas se congelaran con mayor facilidad. Una de las bromas predilectas de Gogol consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior.
Bueno.
Para lo cual hay que tener un labio inferior con la mordedura al revés. Hay que ser prognato o una nariz muy larga y baja. En cualquier caso, hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz cobra vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, aquel de la Dama de Pique, ¿no? Aquí pues. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue, le golpeó a la puerta. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si estaba escribiendo alguna nueva obra, y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario y allí conoció finalmente a Pushkin. Accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que según dicen pasaba buena parte de su tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Yo como es la gente. Eso. Era, eso sí, sería mucho mejor, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba enfermo. Bueno, eso es ser un hipocondríaco. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances de la tecnología y la ciencia, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
Ah, bueno.
Gogol escribía de noche porque decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Bueno, tenía razón. ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? Un loco únicamente. Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Está muy bien eso. Parece que, aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. ¿Y qué más?
Es mucho.
Es muchísimo. Bueno,
el
caso es que no se permitía escribir ni una más, ese es el asunto. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable, y creo que tiene razón. Así que consideraba que una jornada estaba completa con 10 páginas. Después, al día siguiente, releía, y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú? Uno se toma 2 gancias y empieza a escribir de cualquier manera y le parece que está bien.
Si tiene 3 horas de vermú encima, sí. Imagínese.
En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el retrato. Es un relato. El relato llamado Taras Bulba, que todos ustedes conocen porque primero lo amplió en 1842 y lo convirtió en una novela. Y después esa novela fue al cine con un éxito que nunca se podrá entender.
No.
También en 1835 se trabajó en El Inspector Gubernamental. Ahí lo ayudó Pushkin. Es el inspector, ¿no? Ustedes conocen esa historia, maravillosa historia, en la que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, ¿no? El inspector general, se llama la película. Confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando. Viene un tipo cualquiera, que es un vendedor de elixir, un charlatán. Y lo ven en las afueras del pueblo y lo confunden con un inspector que estaban esperando, que venía de San Petersburgo, ¿no? Entonces le empezaron a ofrecer todo tipo de regalos para que pasara por alto las irregularidades que cometían. Sátira estupenda, y especialmente al régimen de autoridades y jerarquías de aquel tiempo en Rusia y de todos los tiempos en cualquier parte. Bueno, después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una somnolencia que le duró un mes. pero salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años, empezó a escribir Almas Muertas. Esto está bien también, es la historia de un señor llamado Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Trabajaba de ese modo, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Esas eran las almas muertas, ¿no? Y bueno, con esas propiedades, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después escribió sobre todo, El Capote se llama, ¿no? Cuando publicó Almas Muertas, él creía, o no creía, estaba seguro de que iba a ser la primera parte de una obra más extensa, y empezó a escribir la continuación, pero un día le agarró la viaraza y tiró lo que había escrito. Lo tiró, bueno, pues nunca más, lo tiró al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía, imagínense. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce. Todo por ese maravilloso sacerdote, una contribución más de tantas. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero él creía que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a la mujer en el mismo momento en que le proponía matrimonio que el sexo no intervendría. Bueno, fue rechazado y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, digamos, se tumbó, en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie y dejó de comer, bueno, hasta que se murió, imagínense. Fue en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría acerca de las mujeres que me ha gustado siempre. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esa idea pertenece o permanece en la mente del artista, mientras está creando, mientras no ha adquirido todavía forma corpórea, eso es mujer, esa idea. El pensamiento y la creación del artista es mujer decantada. La poesía vendría a ser mujer que ha pasado por un tamiz. Es una idea muy poética. A mí me gustaría haber tenido esa idea, una idea lejanamente parecida, y yo creo que muy inferior, es la de Graves, que repetimos aquí muchas veces, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. ¿Cuál es la musa? ¿Cuál es la entidad existente o inexistente que produce un efecto en el artista, un efecto benefactor? La mujer que el artista ama. Es más evidente y, por lo tanto, me parece un efecto poético inferior. A Graves le hubiera gustado mucho más la de Gogol. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros de crítica literaria que no son tan buenos como sus novelas, porque él desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Y no hablo de semióticos ni nada por el estilo, pero... O sí hablo de eso. Lo que ocurre es que la crítica ha cambiado, ¿no? Y a uno, qué sé yo, existe Todorov primero. Entonces vos, Todorov y todos esos tipos, todos, de Saussure en adelante, incluso hacia atrás, ¿no? Pero que tienen mucho que decir acerca de la estructura de una obra artística. Y después de meterte en ese mundo, qué sé yo, lees los libros de Nabokov, que son deliciosos, pero te cuenta el argumento. Te dice, te intimida diciendo que eso es maravilloso. No está mal, está fenómeno. Pero es esa sola visión. Y yo creo que hoy en día es insuficiente, que no es insuficiente, es inocente. Nos parece o nos parece a nosotros un poco inocente. Esa falta incluso de hasta de visión metafórica para efectuar la crítica. Oscar Wilde, en El Crítico como Artista, decía que el crítico tomaba una obra y mediante una serie de técnicas hacía una crítica, y que esa crítica era
otra
también
obra.
Otra obra artística. No es el caso de Nabokov, que era profesor. Yo no sé, creo que esto le debe haber jugado en contra, porque trabajaba con alumnos a los que tenía que contarles el argumento y tenía que despertar en ellos la gana de leer a los tipos, sí, que él glosaba. Y suenan, son deliciosos los libros para leer, pero suenan a lo que podemos decir aquí cuando nos dan un libro. ¿Qué vamos a decir? Sí, lo leíste, sí, me pareció bárbaro, sí, qué lindo, hay una parte que me reí mucho, bla, bla, bla. Pero no decís, bueno, en realidad, ¿qué libro me prestaste? Moby Dick. Bueno, muy bien, lo leí, me pareció estupendo, porque en realidad... la ballena blanca que está persiguiendo todo el tiempo este hombre no es otra cosa que el destino. Y Melville, bla, 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 acerca del destino.
Claro,
sí. Hay una parte de escritura que tiene, qué sé yo, que es una intención de logógrafo y la parte, acá hay una tensión en el primer capítulo y después la tensión aumenta y después viene una meseta y, no te digo todas esas cosas. Digo, sí, me gustó Fenómeno y te puedo decir alguna cosa ingeniosa. Bueno, Nabokov es buenísimo haciendo eso, pero no conoce el estructuralismo, ni tenía por qué conocerlo, a lo mejor. Pero estoy diciendo que uno se decepciona un poquito. Pero,
claro, no se vale de tantas metáforas o de recursos.
No, más que nada de tantos recursos como hay, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor en pocos años descubrimos que no sirven para nada.
Uh-huh. No, pero con el goce pienso en su amigo Wagensberg,
sí,
que atraviesa estos temas de la literatura con una visión así, digamos, aportando recursos literarios al narrar el hecho literario en sí mismo, ¿no? Entonces hace
considerándolo
una segunda...
como un fenómeno. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el fenómeno de la percepción artística, del goce artístico? ¿Cuál es la interacción que hay verdaderamente entre el escritor y su lector? Todo eso Wagenberg lo desarrolla maravillosamente. Bueno, a Nabokov ni se le pasa por la cabeza. Bueno, pero igual ha sido un... Le gusta muchísimo Gogol, así que... Pero cuando vos decís Gogol es una de las cumbres en la historia de la literatura rusa, ¿estás diciendo acaso una verdad? Pero yo no compro un libro para leer eso. Bueno, es eso. Bueno, hemos ido a la discoteca.
¿Y qué le dijo el discotecario de todo esto? Mirando el reloj?
Me dijo que él también, a él también se le congeló la nariz.
Ah, sí. Tienen las fosas nasales anchas.
Sí, sí, él estuvo...
¿Pero con el aire acondicionado?
Con el aire acondicionado, porque dice que él tenía calor un día y metió la cara al lado del aire acondicionado, vio cómo es uno, dijo él, ¿no?
Sí.
Y se le congeló la nariz y tuvo que echarse 3 pavas de agua hirviendo.
Pero eso es peligroso.
Ah, por eso lo que tiene... Ahora entendí, porque cuando lo veo me asusta, pero...
Claro, tiene la nariz, está congelada. Bueno, y nos dio una canción rusa, que era la única que tenía.
Lo único ruso que tenía a mano.
Lo único ruso que tenía a mano era eso. Y que es el himno al sol, por Fritz Kreisler, que no es ruso, pero que es un amigo de este programa, pero sí es ruso el autor de esta...
De Rimsky-Korsakov.
De esta obra, que es otro Nikolai Rimsky-Korsakov. ¿No? Íbamos a pasar una de Tchaikovsky, pero no la encontramos.
Bueno, otro ruso, ¿viste?
Pero entre rusos, entre bueyes no hay cornada. Así que...
Bueno, ¿lo ponemos?
Sí, vamos a escucharlo inmediatamente. Rápidamente, además, porque estamos reatrasados.
Sí.
Himno al soldado.
Rimsky-Korsakov era Himno al Sol en La Venganza Será Terrible.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora unas 6 minutos, temperatura en Buenos Aires 21 grados 3 décimas, humedad 76%.
Internacionales.
Varias naciones recomendaron a sus ciudadanos que abandonen Tokio y sus cercanías. El consejo provino de los gobiernos y embajadas en la capital nipona de varios países europeos, así como las de los Estados Unidos y Rusia. Advirtieron sobre la situación de emergencia de la central nuclear de Fukushima después del terremoto y tsunami en el país asiático. Mientras tanto, el gobierno de Japón aseguró que por el momento no hay planes de ampliar el área de evacuación más allá del radio establecido de 20 kilómetros de la planta nuclear en emergencia. Pasaron a disponibilidad al jefe de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal. Se trata del comisario mayor Hugo Lompisano, responsable de la repartición de la que dependen todas las comisarías porteñas. La medida fue dispuesta por la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Además, la funcionaria ratificó al jefe de la institución, Enrique Capdevila. Aseguró que el uniformado está absolutamente consustanciado con la seguridad democrática. Operaron con éxito a Juan Martín Hernández. La figura de los Pumas había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Los médicos de la Unión Argentina de Rugby aseguraron que todo salió como estaba previsto. Hernández está en duda para jugar en septiembre el próximo Mundial de Nueva Zelanda porque su recuperación podría demandar al menos 5 meses. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados 3 décimas, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Será terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Avenida Corrientes 1283. Sí. ¿Y qué día es hoy? Miércoles, sí.
Hoy
mañana
miércoles.
También estaremos aquí en vivo.
¿Mañana?
Sí, señor. El 7 de abril volvemos a La Plata, al Coliseo Podestá. Y el 8...
en Berazategui. También queremos anunciar que ya, ya han empezado las promociones en Canal Encuentro. De nuestro,
no lo vi todavía,
de nuestro programa Recordando el Show de Alejandro Molina. Todavía falta para que se estrene, pero vayan poniendo también las barbas en remojo.
Muy bien.
Ya les informaremos qué día vamos a estar allí.
Señoras, señores.
Digo, esta serie que hemos hecho con Juan Campanella, ¿eh?
Bueno. Dale. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vas a ver cuando venga tu padre, nuestra habitual sección destinada a la vida hogareña y todos los problemas que allí se suscitan. Tenemos aquí peligro, comida quemada, manchas de grasa en tu sillón. Vas a ver cuando venga tu marido.
Qué bolero es, ¿eh?
Sí.
Manchas de grasa en tu sillón.
La tintalería en casa. Y este me gusta, es acerca de los pescados, ¿eh? Peces.
Ah, de peces.
Los cuidados más importantes para que viva más tiempo. Se me muere el pescado. Nos llaman muchas sí. personas que al grito de se me ha muerto el surubí, reclaman consejos para cuidarlo mejor, ¿no?
Ahí hay un tema semántico interesante. El pez, cuando está en la pecera, ¿no es pescado?
Para mí sí, es pescado siempre. Un pescado es un pescado.
No, porque pero... está este tema de si está vivo el pez.
Sí, pero eso es Rolón que dice, un pez está vivo. Un pescado, señor.
Porque si llegó a la pecera, no llegó porque sí. Alguien lo pescó y se lo vendió.
Entonces es un pescado. Pero ahí está nadando.
A mí me gusta la palabra pescado, no considerada como participio del verbo pescar, sino como nombre. Y me muestra una cosa así, yo digo, un pescado.
A todo lo que es, tiene y, forma así.
Y toda metáfora es pescado. Uno dice, ¿qué olor a pescado? No, que olor a pez.
Es que el pez no huele, señor. Usted...
lo vi a fulano del brazo con un pescado.
No, no con un pez.
No, del brazo con un pez.
¿Usted se pone a oler abajo del agua?
Se ahoga.
Y bueno, señor. Por eso el abajo del agua no huele a nada.
Bueno, dice, los peces no ladran. Empieza la nota, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Con el mismo nivel académico que nosotros. No cambian el pelo.
¿Qué pelo?
No es necesario llevarlos a pasear, etcétera, etcétera. Bueno, pero existen algunos detalles que no pueden fallar, ¿eh? Digo detalles para que esos pequeños seres, como el tiburón, vivan sanos y felices. Hay que cuidarlos. El verdadero acuarófilo, ¿qué es un acuarófilo?
Una persona que
tiene sexo con peces.
Sí.
El tío acuarófilo.
Está limitado, en primer lugar, sí, claro, por la cantidad de peces que puede colocar en la pecera. Así. Así hablamos los acuarófilos. ¿Cuántos peces colocaste en la pecera anoche?
Además, ¿usted cómo calcula la cantidad de peces que le entran en una pecera? Porque hay quien se empieza a cebar, ¿vio? Con la cantidad de peces.
Tira, y después hay una superpoblación.
Sí,
digamos.
Y los peces están...
Y bueno, hasta que... yo le voy metiendo hasta que haya un cacho de agua.
Si el pez ya le va quedando, ¿vio? Cuando hace una sopa y se le pesa la sopa de dedalitos.
Sí, sí.
Que después le queda... una cosa. Bueno, lo mismo en la pecera.
Sí, sí, empieza a hacerse espesa.
Sí.
Bueno, dice aquí... entonces, ¿qué cantidad de peces se pueden colocar en la pecera? Esta cuestión ha sido formulada desde la primera vez...
Mire.
Que la especie conocida como pez paraíso fue importada de Francia. Dice, existen muchas variables, bla, 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 bla. No dice nada.
Pero como, ¿cuántos peces entran en...?
Para mí, dos.
No.
Según el tamaño de la pecera. ¿A usted cómo le gusta la pecera? ¿Concurrida o así melancólica?
No, melancólica no, porque...
Claro, porque no, depende del efecto que usted quiera causar.
Una docena de peces me parece una cantidad interesante.
Pero a lo mejor usted, una pecera grande, ¿no es cierto? Tres pescados ahí. Es una cosa así, minimalista.
Pero claro, es muy minimalista.
En cambio, por ahí, usted ya es un tipo de eso que... Ah, sí, que te, siempre que no decaiga la fiesta. Y uno los mete, los amontona como perejil en maceta a los pescados y viene uno hoy y dice... ¡Ay, qué alegría! Las sardinas, así como...
No, hay sardinas. Mire, usted le conviene poner el pez rey de la pecera.
¿El pez rey?
Un pez... que luzca su cola
en la pecera, uno solo,
un gran pez.
Sí,
qué película.
La verdad que es un peliculón,
linda película.
Pero y también otros pequeños peces que hagan cardumen, unos 30-40.
No, pero y el peche grande se come al peche chico.
No, pero este está entrenado, porque
no son carnívoros. ¿Está entrenado para qué? Para no comerse. ¿Cómo lo entrena?
No.
Le pone un bozal, le pone.
No le pone un bozal.
Se lo come,
se lo venden así.
Es la ley de la misma.
Además, si le come entre 30-40, le come uno, bueno, no es para tanto.
Pero imagínese, por ejemplo, usted invita a su novia, ¿no?
Sí.
Porque es una chica impresionable. Usted más o menos, va rimando, qué sé yo, la caricia, y de golpe este, el pez rey, agarra, le mete un tarascón ahí y le corta por la mitad un pescado.
No.
Y su novia ahí se desmaya,
claro,
usted la tiene que
llevar
a la
sangre.
Casa, con los ojos así para arriba.
No.
Ay, no sabés, le dije a la madre lo que vi, te juro que no, que se broma.
No, el pez no se va a comer al otro, al semejante que los peces de pecera, no, señor. Usted pone
no?
otra... No, le tira esa viruta.
¿Y cuánto hay que tirar?
¿Qué viruta?
Sí, porque si le tira mucho se muere también.
Sí, no le tiene que tirar mucho porque el pez no tiene sentido de saciedad.
Como tantos de nosotros.
Come lo que le dan, come.
Ah,
está ahí,
sí,
come.
Sí,
si está algo comestible, come.
Hay que poner horarios.
Usted le pone horarios. Uh-huh.
Y escúcheme... ¿qué cosa no tiene que tirar al agua porque por ahí se le envenena? Pues yo, por ejemplo, acostumbro a tirar a la pecera, que me dijo un amigo, un médico,
sí.
Se te van a envenenar los pescados, me dijo cuando ya había algunos que estaban en el fondo, mosca. Yo, por ejemplo, a veces tiro, qué sé yo, tinta.
¿Para qué tinta? ¿Por
limpio
qué?
El pincel, ¿viste? Porque yo pinto, hago dibujo con tinta china y limpio el pincel en la pecera.
No, pero le está contaminando.
Sigo pintando... Y los pescados se comen el plomo.
Claro.
No, y le contamina el agua,
sí,
claro.
Sí, bueno, sí.
Además puede haber malformaciones.
Pero le digo como un ejemplo de tantas cosas. Uno por ahí, qué sé yo, escupe un caramelo.
Sí.
O algo, no sé, no se me ocurre ahora.
Pero no es
un pañuelo usado.
Ahí está, pañuelo usado, no sabés qué hacer, agarró, le tirás dentro.
No es un tacho de basura que yerba del mate.
O le tirás comida que por ahí no le hace bien. Ponerle un chorizo. El chorizo es pesado.
No.
Es indigesto el chorizo. Y vos tenés hecho un chorizo, viste, que quedó la punta muy asada, está medio a durazna.
Sí.
Y agarré, lo tiré a la pecera con piolín y todo.
No, señor.
Y viene el pescado, se lo come, vio cómo es.
Y le queda el piolín para afuera.
No, va a decir que usted en un cumpleaños, así en una casa, un canapé que no le gusta, que suele
claro,
pasar.
Que
¿y a dónde lo va a poner?
A la pecera, viene el pescado.
No puede tirar, y no es un tacho de basura la pecera, además tiene que tener... Tiene que mover el agua todo el tiempo.
Y la mueve, el mismo pez la mueve.
No, el mismo pez.
Sí, al andar así, de un lado para otro la mueve el agua.
Sí, la mueve, pero eso es insuficiente. Tiene que tener
todo el día una batidora dándole para...
Por eso entonces hay que poner mucho pescado.
Así se
mueve. Con las pirañas.
No, tiene que tener un aireador.
¿Un qué?
Un aireador.
Ah, ese...
Claro, el canuto que le da.
Yo creí que era para dar vista.
El buzo ese, no. Que tira burbuja.
Sí, ahí está el buzo que larga.
Le voy a hacer una pregunta. ¿La piraña es tan feroz como la pintan?
Sí, no sé cómo la pintan, pero sí. Bueno, sí.
Yo he visto mucho, siempre veo mucho National Geographic.
Sí, National Geographic.
Sí, y la piraña tiene muy mala prensa en ese programa. Dice, vos metés la mano en el río de las Mortes.
Sí.
Y sacás el huesito.
La piraña y la palometa. Hay mucha diferencia.
La palometa también tiene mala prensa.
Claro, sí, que sí.
La palometa.
Sí.
La palometa es un aspirante a piraña.
Es como una piraña, pero no es tan mala.
No, hay pica entre palometa y piraña, hay pica. Usted ponga.
Es como taxista y remisero.
Sí, es una cosa así.
Claro.
A saber pero quién es piraña y quién palometa.
¿A un hombre se lo come en ponerle en 10 minutos?
Bueno, pero ¿cuántas pirañas, no?
Bueno, pero digo. Mire si uno se equivoca por ignorancia.
Sí.
Y se compra una gran pecera y pone 100 pirañas. Sí. Y después, qué sé yo, su cuñado pasa por ahí y se le cae algo adentro de la pecera.
El celular.
El celular, ahí está. ¡Ay! Dice el tipo. No. Se me cayó el celular adentro de la pecera.
Listo, no.
Mete la mano para sacar el celular y saca el hueso nada más.
No, tiene que hacer
es,
un movimiento.
Es un momento difícil.
Sí.
Tiene que hacer un movimiento rápido, no va a dejar el brazo puesto ahí o no
y
puede agarrar el celular.
Fondo,
no,
pero
no, es que la piraña no te deja salir.
Bueno, ¿cómo no le va a dejar salir? Si no, le tiene un tarascón por ahí.
¿La piraña es comestible?
¿Es como qué?
¿Es comestible la piraña?
Sí, todo lo que.
Pero tenés que matarla bien,
Todo lo que se quiera comer se puede comer.
No.
El señor que es pisero.
¿Usted comió piraña alguna vez?
Y no. ¿Qué sabe? Nadie, no me animo a pescarlo.
Es que cuando le sirven el filet así, tipo escalope, ¿usted qué sabe qué es eso?
Ah, entonces, ¿usted qué sabe lo que es, señor?
Es pescado.
Eso es algo.
No, la piraña creo que no es muy comestible. Pero acá dice: cuidado. El tanque. ¿Cómo el tanque? Le llaman el tanque, me parece, a la pecera. La calidad del agua, la limpieza, el proceso de putrefacción.
Sí.
¿Y con qué lo alimento al pescado, entonces? Ya que chorizos no.
Con alimento para peces que se venden.
Son los peces.
No, señor.
El mejor alimento para peces son los peces. Yo he visto, insisto, muchos documentales donde todo el tiempo se están comiendo entre ellos.
Sí, pero en la pecera es distinto. La cosa es más
simple. ¿A qué? En la pecera, yo guarda que estamos en la pecera, muchacho.
Con las aletitas, sí. Advierte.
Ahí se dan cuenta que son pocos. Que si se comen entre ellos no va a haber parado.
Claro, le dan y le tira el pecero, vamos a llamarlo así.
¿Qué?
El propietario de la pecera.
Ah, sí.
Y le tira la viruta.
¿Pero usted a qué le llama viruta?
Al alimento para peces, señor. Tiene
no,
una...
porque usted por ahí lo está diciendo así tan livianamente.
Sí.
Y una señora va y compra una bolsa de viruta en la carpintería y se la da a comer a los pescados y no me parece que...
No. Estas son
¿pero
como...
de qué está hecho el alimento?
De peces, la verdad está hecho.
¡Ah! Ahí lo quería agarrar.
Escamas son.
Son como, sí, se tienen como la forma de escamitas.
No hay criatura más cruel que un pescado.
No, ¿por qué dice eso?
Y hay pescados que son la piel de Judas. Un amigo mío se compró, porque es caprichoso él, ¿no? Le gusta, y trae minas a la casa y le gusta impresionarlas. Entonces se compró rayas.
Ah, sí.
La manta raya.
Sí, claro.
No, está bien, sí, señor. Bueno, tiene que tener una pecera grande.
¿Y la raya?
Pero su amigo la llevó a la chica a conocer la raya.
¿Qué?
La raya.
Dice, mira la raya. Y le hace así. La raya tiene en la cola. Es chato como cinco al queso una raya, ¿no?
Sí, es como una.
Casi tiene dos dimensiones, nada más. Pero tiene una cola con un aguijón venenoso. Quien te inyecta veneno. Y ahí, vos, otra vez se te cayó el celular.
Pero señor, póngale tapa a la pecera.
Al mismo cuñado se le cae el celular, bueno, mete la otra mano, naturalmente. Y ahí la mantarraya lo pica, le inyecta su veneno, que parece que hace un efecto tardío el veneno de la araña.
Ah, no es inmediato.
Actúa, no, no es inmediato, eso es peor.
Claro.
Porque actúa 15 días después.
Es retardado el
efecto. Sí, mi cuñado sí.
No, el efecto, digo.
Imagínate, primero le mordieron. Se le cae, con decirle que se le cae siempre el celular adentro de las peceras. El tipo tranquilamente se va a la casa y se siente mal. Y como no lo picó nada...
Claro, ¿qué se va a acordar
dice,
de la
raza? Bueno, es un mero malestar.
¿Qué, murió?
El mero es otro pescado.
Sí. Sí, quedó redondo ahí. Y no sabe, muere, el tipo que lo pica una raya muere... 15 días después, retorciéndose solo y lejos de toda su familia. Bueno,
esas son dos cosas diferentes. En la verdad, yo le digo, ¿cómo vincula usted...
¿A quién?
15 días después que fue por la raya.
¡Por eso! Y ese es el peligro, porque es, si te pica la raya y te sentís mal al minuto, si ¡uy, la picazón de la raya! Llamá a la asistencia pública. Buenas tardes, ¿qué deseaba? ¿Qué,
sí, dice lo
qué le está
que
pasando?
Necesita.
Etcétera, etcétera, ¿no? Mire... picazón de raya.
Sí.
Bueno, dice, mire.
Unos baños de malva.
Haga hervir agua, dice. En sí. cambio, si pasan 15 días.
Sí.
Y usted siente que algo me está pasando y no sabe qué. No sabe que no lo asocia con nada.
¿Pero por qué entonces usted
dice...? A lo mejor
dice...
peor todavía, hace un minuto leyó el libro del Rolón y se empieza a sentir mal. Dice, es el libro del Rolón. Llama otra vez al mismo lugar. ¿Qué le anda pasando? Dice, mire, leí el libro del Rolón. Bueno, dice, haga hervir agua.
No, señor, digo, ¿cómo usted sabe que su cuñado murió por la raya?
No se sabe hasta que...
La autopsia.
Ah, ¿le hicieron una autopsia?
Una autopsia, sí.
¿Y qué más le abrieron?
Porque... El 6% de los fallecidos son por picadura de raya.
Claro,
pero no lo saben.
Me dijo el tipo, así que... Algunos de estos que están acá, 6 de los 100...
Pero no, perdón, la estadística no es así, que de 100 tipos que usted tiene...
Sí. Bueno, ¿sabes? ¿Cómo es si no?
Y no, usted no puede promediar...
Sí, ¿de usted qué número le tocó?
Sí, yo tengo... No me puede atender.
El 97, raya.
No. A mí no me picó la raya.
Todavía.
No tuve.
Todavía no le va a picar. Se va a acordar de mí cuando le pique la raya, decía, ay, cuánta razón tenía mi tío Eulogio.
Y vaya despidiéndose si lo pica la raya.
Ahora, ¿hay un tratamiento para eso? ¿O hay un antídoto?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Soy el doctor Rosamela Raya. Que soy técnico justamente en picaduras de la misma.
Ajá.
Y me dijeron que estaban haciendo un informe. Y bueno, aquí viene la de Garope.
Sí, doctor. ¿Hay antídoto frente a la picadura de la raya? Ya consumada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
sí, claro, ¿no? Antes, tampoco uno claro. No va a vivir...
Bueno, ¿sirve ponerse antídoto antes, doctor?
Hay un pelente, hay un off.
¿Ah?
Para la raya, pero... Como no hay tantas rayas aquí...
No, pero puede aparecer una en cualquier momento.
Claro, en cualquier momento puede aparecer una. Yo siempre lo digo, mejor dicho, lo digo a veces, ¿no? Imagínese una persona que todo el tiempo esté diciendo, puede aparecer una. El caso es que no. En realidad, usted se puede curar si llega al médico. Son 13 minutos de tiempo que tiene.
¿13? ¿Pero cómo lo calculó? 13
minutos que tiene y le cambiamos toda la sangre.
Discúlpeme, acá en este hospital tardan como 20 minutos en atender a la gente.
Sí, por eso no atendemos. Ya le decimos a la persona para que no pierda tiempo. Y si usted le pica una raya...
No, pero...
En la puerta, esa picadura de raya no atendemos.
¿Pero cómo no atendemos?
Ya,
pero...
si por lo menos el tipo sigue corriendo para llegar a otro lugar. Y... Hay clínicas privadas que están especializadas en eso.
¿Y atienden en menos de 13 minutos?
Sí, pero están lejos.
Pero sí, señor, el traslado uno no llega.
Claro, claro. ¿Y qué va a hacer?
No, ¿cómo qué va a hacer?
Y no, es así.
Usted es un profesional de la salud.
Sí, hay gente que tiene mucho dinero y que vive, anda con un camioncito, con un equipo de emergencia, un grupo electrógeno, y con todos los elementos para hacerle el arduo tratamiento. Porque lo tienen que desangrar completamente.
Sí.
Y después recién le ponen sangre nueva.
¿Cómo después? No es que mientras le sacan le ponen...
No, porque se mezcla. No.
Pero no
tiene
es que
sacársela toda. Una vez que lo sacuden medio al tipo, para que salga bien todo y lo retuercen.
Se ve muy fácil. El proceso, por favor.
Y ahí le ponen sangre nueva y bueno, sale el tipo nomás.
Es como cuando le ponen diésel a un aftero. Hay que sacar todo.
Ah,
y le pueden poner la
nafta. Se llama purgarlo.
Ahí está.
En el lenguaje... Es decir, este especie de jerga que tenemos los especialistas en la raya.
Bueno, no sé, ¿cuántos especialistas de la raya hay en el país?
Hay... ¿En la Argentina?
En la Argentina.
Uno.
No me digas que es usted.
Ah, bueno. No, lamentablemente no. Soy uruguayo, yo soy el del Uruguay. En cada país hay uno.
¿Uno por país?
Uno, sí. Menos en el Ecuador.
¿Por qué en el Ecuador?
Y está la raya del Ecuador y hay muchos.
Ahora, y países muy grandes como China, por ejemplo, las
dimensiones... países muy grandes como China no se conoce la raya. Porque...
No, pero mire, la verdad es que sí.
Bueno, y ese es... nosotros no queremos incluso ser... demasiado decidores al respecto, porque
¿por qué?
Podría, se lo voy a decir despacito, ¿no?
Diga, no, por favor.
Podría venir el pánico.
¿Y, si
y yo le digo, lo que puede pasar si un cardumen de rayas aterrizara en nuestras playas? El pánico acá.
No queda nadie. ¿No?
Pánico. Se lo dijo, a mí me lo dijo la doctora Carrió, no queda nadie.
Pero si usted se mantiene lejos...
¿Eh?
Si usted se mantiene lejos...
Por la raya lo sigue.
¿Cómo te mantenés lejos?
¿Lejos de la raya?
Sí.
¿De acá para allá?
Sí. Lo que pasa es que si vienen muchas rayas, te acorralan. Te alejas de una raya, te acercas a la otra. ¿Es eso? Eso pasó en muchos lugares. ¿Qué hace una raya? Cuando querés acordar...
Estás cuadriculado.
Y después los huevos de la raya.
Ah, la raya es ponedora.
La raya es vivipa, es tiene hijos por no por huevos.
Y los tiene...
Así nomás, directamente.
O sea, queda preñada.
Son, ¿sabes qué son cuando nacen? ¿Cómo? Cuando nace una raya, es un punto.
¿Y ese es un punto venenoso?
Es un punto.
No, el punto no es venenoso.
Se va extendiendo, es un pequeño segmento.
Sí.
Bien, hay gente que los cría, los segmentos. En la Malasia todos los chicos tienen...
Un segmentito.
Segmento, un segmento. Y este segmento es mío, ¿cómo se llama? AB.
Y los triángulos que hacen,
pero bueno. Bueno, discúlpeme, no, yo no pude menos que oír la conversación.
No, la verdad es que...
¿Pero de qué estábamos hablando?
De la pecera.
De la pecera.
Discúlpeme antes, porque ya tenemos que cerrar.
Es muy tarde.
El agua de la pecera, señor, usted que ve.
Ah, sí,
pecera.
Me hablaba a mí, yo
también. Sí, usted ya se estaba yendo. El agua de la pecera. Sí. ¿Es de la canilla? ¿Cómo es, señor?
Bueno, sí, pero tiene un filtro.
¿Y el cloro de...? ¿Cómo se...?
El cloro, viene mucho cloro.
El pez no está acostumbrado al cloro.
Se sale la raya blanca, te sale. Por la lavandina.
Y ya no la distingue.
No, no quiero matar al pececito, señor.
Claro. No, pero no lo mata si usted le pone los filtros. La pecera tiene que tener un filtro, el aireador. Tiene mucha cosa, no es agua y vidrio una pecera.
Pero perdón, ¿y en el mar cómo viven o en el río? Que hay un aireador, ahí yo nunca vi nada.
Bueno, pero hay mareas.
No parecen que cuiden mucho la...
Hay mareas que mueve el agua, se encarga Dios de eso.
¿Ah, sí?
Sí, a veces se le va la mano.
Yo no creí hasta hoy.
Sí.
Me acabo de convertir.
No le digo.
O sea que patear una pecera hay que ser Dios.
No, señor.
Y pero usted no está planteando de esa manera.
No, Dios no atiende en las peceras, atiende en el océano.
Ah, no, ¿cómo?
No parece. Sí. Bueno, discúlpeme, antes de que de tornarnos teológicos.
Sí.
Lamentablemente no voy a comprar entonces la pecera.
Igual, usted tiene que comprar la pecera antes que los peces, porque hay gente que comete el error.
¿Y que meter la pecera vacía ahí? Bueno, puede ser.
Y bueno, sí. Peor es si se lleva el pez.
Peor
y no se
tiene
lleva
razón.
La pecera.
Una pecera vacía no queda muy bien, pero un pescado podrido ahí arriba, traes a tu novia, y dices, ¿y eso qué es? Bueno, estoy esperando que me traigan la pecera, no me la entregaron.
¿En la bolsita cuánto vive un pez?
Si no, es unas horas, pero hay quien se tienta con la belleza
de
la
bolsita peces. O en la bañadera, lo metes en la bañadera, se va a bañar tu novia, y dice, ¿qué es esto? Creo que hay que cambiar de novia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar a cada uno de los presentes una raya. Momento, señor, ya la entregan. Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Soy Mario Weinfeld, te espero todos los días de 14 a 16, de 2 a 4, por decirlo más fácil, acá, en la radio pública. Vamos a estar en Gente de a Pie, con Nora Beiras, con Sergio Viñeschi, con Fernando Piana, con una cantidad enorme de columnistas de primerísimo nivel, Luis Alberto Quevedo, Martín Rodríguez, Carolina Francisco, Néstor Restivo, guitarreros en el piso, entrevistas en el piso de la radio, periodismo, un poco de artística, respeto a tu oído, respeto a tu inteligencia, por lo menos vamos a tratar. Danos una oportunidad de 2 a 4 acá en la radio pública.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
¿Qué tal, Tom Lupo?
Hola, Liliana Daunes. Dos potencias se saludan.
¿Somos potencias, no dudas?
Potenciales, noche tras...
Noche.
Música, palabras...
Sonidos. Que agitan los sentidos.
Sueños, humor...
Despertares.
Noche tras...
El límite... Noche.
Eso. Entonces, de lunes a viernes...
De 21 a 23.
Yo que vos, yo que usted, yo que vos y yo que usted. Yo que usted y yo que vos, no me lo pierdo. Noche tras noche con un equipo...
Excepcional.
Fin espacio publicitario.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. things that went before. I know I'll often stop and think about them.
Los Beatles en La Venganza Será Terrible, In My Life.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí presente.
Recordemos que el 7 de abril estaremos en La Plata.
Y el 8 en Berazategui. Dolina, no solo venimos de Berazategui, sino que además nos clavamos 80 piezas de sushi, 3 botellas de vino y trajimos de vuelta a Carmen, la bailadora de Sevilla. ¿Dónde retiramos nuestro premio?
¿A dónde están Carmen, la bailadora de Sevilla? Ah, ya están, claro, junto con los de Veraz. Bueno. El premio va a ser entregado en este momento.
No lo reclame, yo sé lo que le digo. Hola, Dolina, vine con mi amigo Chelo y le regalé El Bar del Infierno. Oigo, la gente está regalando libros.
Sí, juntos. Sí. Las amistades saben dónde van a ir a parar, ¿no?
¿Se los podría firmar después?
Dice. Sí, claro, cómo no.
Hola, negro, somos los hijos no biológicos de William Burroughs y Norman Mailer. Estaría bueno que cuentes algo sobre alguno de estos grandes poetas del siglo XX.
Bueno.
Y nuestros tíos no biológicos también son José Pablo Feynman y el Indio Solari. Sos un grosso.
Bueno.
No dicen quién firma.
No. ¿Dónde están? Allá está. Dale.
No,
apúrese, Barto.
No, le juro que yo
no puedo Barto leer leyendo.
No puedo, ¿cómo que no puedo leer eso? No puedo leer ese mensaje.
La voz de la gente.
Felicitaciones por el gran programa. Siempre los escuchaba desde Oberá Misiones. Y ahora tengo el placer de estar presente. Y saluda también al resto de Misiones, no solo a Vera.
Bueno.
Alguien no firma así, con nombre. ¿Usted entendió la letra?
No, pero no importa.
Ah, ¿vio?
Ante tanta fusión nuclear, tanta radioactividad, ¿podemos hablar del infierno imperfecto? Ese en el que todavía hay esperanza. ¿Dónde está el peligro? No. Tiene un signo de pregunta, pero...
Lea bien eso.
Pero mire, ¿hay un signo de pregunta acá o no?
La voz de la gente y la voz del pueblo.
Donde está el peligro también nace lo que salva. Rodrigo de Merlo.
¿Qué sé yo si es eso, si es así? A veces sí, a veces no. El peligro produce muchas veces en las organizaciones biológicas alguna reacción, alguna modificación, algún gesto de adaptación al entorno o algún recurso interior, pero a veces no. A veces no, y entonces sonamos todos los dinosaurios. Es así, ¿no? Bueno, perdón, discúlpeme, no, este recuerdo de los dinosaurios me ha puesto muy triste.
Un abrazo y mucha luz de la maga uruguaya Judy del Bosque, aquí en la platea, visitándoles, dice Elian.
Bueno, muchas gracias.
Y Ale en este esperpento, dice, no tengo para escuchar en casa y extraño un... bueno... Quizá usted lo sepa.
Ese es el que no pudo leer ni Barton.
Pero
ni
yo me la jugué.
Usted ha tenido más suerte que nosotros, ¿eh?
Yo me la jugué, dije, voy a...
Pero no sabemos ese tango.
¿Qué tango si no...?
Que no importa, pero estaba disimulando, amigo.
Hay unos ideogramas.
En este...
¿Qué dice ese dibujito?
Estoy tratando de sacar lo que dice.
Unos mitogramas...
Esperando.
Lo único que entiendo que dice, si no sos boleta, ahora el resto...
Sí, eso está bien. Bueno, señores, están con nosotros aquí los muchachos. ¿Cómo están ustedes para tranquilidad de sus familiares?
No muy bien.
Muy bien.
Ay, ahora sí nos quedamos
ahora
tranquilos.
Ahora sí nos quedamos tranquilos.
Pensábamos que estaban mal.
Señores, vamos a este aspecto. Ay, qué despacito.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del
Dolina, muñido de su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Carla y Sabrina le piden Te lo juro yo.
Te lo juro yo es una canción española y justo hay una sevillana hoy, así que vamos a pasar vergüenza un poquito. Si caigo redondo, usted sabe que no.
Bien.
Sí. Usted júnteme.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y anda, pégame, bésame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jaca y si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el evangelio, te lo juro yo.
Bueno, maestro, aquí Gaby le pide Tico Tico. Eso por ahí lo puede
tico,
tocar.
Tico Tico, pero eso es... ¿Quiere que toquemos un poquito Tico Tico? A ver dónde está la flauta. Ah, un momentito. Por acá está. A ver.
Quiero pedir el tema al sordo La Mariposa y le manda besos a su mamá Betty y Sabrina.
¿Quiere cantar La Mariposa?
Podemos hacer un poquito, sí. Si quieres.
¿Qué tono? Yo sé en qué tono.
La estrella tiene fuego.
tiene dulzura y el viento canciones suaves. Dulce Jorge, hoy la sabe.
Estilo ibérico, ¿no?
¿Eh?
Con un estilo español también esto.
Tiene, claro, un origen evidentemente español.
Está.
Esa forma de cantar es inconfundible.
Esos giros, ¿eh?
Y claro, esas sinuosidades de la voz las hemos heredado del canto del sur de España, evidentemente.
Maestro, aquí Juanjo pide al trío sin nombre Blue Velvet.
Ah, bueno, que será cuarteto sin nombre en este caso.
Bueno, va. Segundo.
Si bemol, ¿no?
Sí, señor.
Santiago y Angie piden One Love.
Bueno.
A ver.
Un, dos, tres.
One love.
Maestro, Carolina insiste con This Boy.
Bueno, ¿va con babosa, no?
Con un cachititito.
Okay. Sáquela sin pudor, sáquela.
Cuidado la primera fila, ¿eh?
Deje acomodar a la gente.
Deje acomodarme la babosa.
Tenemos una intro larga.
Adelante.
Maestro, Diana le pide la bestia pop.
¿Vino el indio?
Sí, lo vi ahí en...
Podemos irnos con la bestia pop también.
¿Te quieres?
¿No? Bueno, no.
No, si tenemos...
Hay un invito. Sí, si usted canta, sí. Estamos a menos de un minuto de convertirnos en calabaza. Le piden
Solero.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo. Vamos a musa.
Te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Nacional. Argentina se informa.
Dos de la mañana, dos minutos, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas, humedad 82%. El cielo está parcialmente nublado.
Internacionales.
Son incesantes las tareas en Japón para atenuar los alcances del accidente nuclear en Fukushima. Helicópteros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón sobrevolaron la central y lanzaron agua al reactor número 3. Intentaron enfriar las barras de combustible expuestas cerca del núcleo. De la central se vio salir humo blanco y la agencia Kyodo teme que sea vapor de agua radioactivo procedente de la piscina que almacena las varillas. De ser así, indicaría que el recipiente de seguridad que protege al núcleo está dañado. La presidenta Cristina Fernández inauguró por videoconferencia el Estadio del Bicentenario de San Juan. La mandataria aseguró que le produce recuerdos imborrables porque en 2007 le pidieron la obra al expresidente Néstor Kirchner. Agregó que el fallecido exmandatario se comprometió a hacerla y que el acto de ayer sirvió para demostrar que Kirchner cumplía con la palabra empeñada. El nuevo Estadio del Bicentenario posee una capacidad para 25.000 espectadores sentados y servirá como una de las sedes de la Copa América 2011. Volvió a bajar el empleo en negro. El trabajo informal registró una baja del 2,4% el año pasado. Retrocedió hasta el 33,7% contra el 36,1% de 2009. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Pública
Nacional.
Tiene
la radio pública, tiene personalidad.
Radio Nacional Argentina presenta